Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias, con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer episodio de Marketing con K. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema que es bastante interesante y bastante actual, que nos va a enseñar un poco cómo movernos en el mundo de las redes sociales y precisamente en la creación de marca personal. Hoy nos acompaña Beatriz Arango, ella es periodista de la Universidad de Antioquia y además tiene una especialización de periodismo urbano en la Universidad Pontificia Bolivariana. Beatriz tiene más de 20 años de experiencia como editora de impresos en periódicos como El Colombiano y en revistas como Cromos, y Beatriz tomó una decisión bastante interesante de tomar las redes sociales y crear una marca personal que hoy es bastante reconocida en el país, en el mundo de la moda y en el mundo del periodismo. Así que, Beatriz, bienvenida a Marketing con K.
Hola, Kev. Qué gusto estar aquí contigo y darle comienzo a estas conversaciones y a estas charlas de marketing. Un tema tan importante para todos como personas, como empresas o instituciones. Qué placer.
Bueno, Beatriz, yo quiero que comencemos hablando precisamente sobre esa transición de Beatriz Arango como periodista de un periódico o de una revista a lo que es hoy Beatriz Arango, por ejemplo, en las redes sociales. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición, cómo fue esa decisión y qué es a lo que te dedicas hoy puntualmente.
Bueno, Kev, yo estuve en una empresa como El Colombiano 18 años, dedicada al periodismo, y luego en Cromos año y medio. Entonces fueron casi dos décadas en las salas de redacción. Una sala de redacción es un espacio apasionante, efervescente, vibrante, y también es un espacio que te absorbe muchísimo tiempo de tu vida. Entonces yo alguna vez me senté, me pensé y dije, yo quiero seguir en una sala de redacción tanto tiempo. Y al tiempo sucedía que estaba toda la efervescencia de las redes sociales, Twitter, Instagram, e iban apareciendo como estos lugares de comunicación. Inclusive en ese instante todavía no eran un asunto que podría generarte ingresos o no eran un asunto que podría convertirse en una posibilidad de exponer tu marca, sino que eran esa posibilidad de comunicación, de contar dónde estabas, qué hacías, qué te gustaba, a dónde viajabas. Pero yo empecé a notar que yo tenía un conocimiento, y muchas veces no lo nota uno, sino los demás, un conocimiento valioso. Y muchas personas me decían, sáquele provecho a ese conocimiento. Entonces yo me tomé como un buen tiempo para pensar, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué sé? ¿Quién soy? ¿Y qué puedo dar? Entonces cuando tuve como esas respuestas, pues me decidí a dar ese paso. Y ese paso se da cuando tú tienes como al otro lado un interlocutor, y que ese interlocutor valora lo que tú sabes, eres, tienes y le vas a compartir. Entonces, en la medida que uno empieza a compartir eso que sabe, que le gusta y que le apasiona, porque además le tiene que apasionar, no es uno aprenderse una lección e ir a repetirla, sino saber comunicar esa pasión, pues uno empieza a sentir que puede ir por un camino correcto. Entonces, esa fue como la clave para poder desprenderme de la estabilidad laboral que te da pertenecer a una empresa, para recorrer este camino que se llama independencia y en mi caso desde el periodismo de moda.
Ahí cuando mencionas ese paso, yo recuerdo mucho como algunos de los momentos que han marcado como tu carrera. Uno es Pregúntale a Bea, otro es Moda cercana con Bea, tu hashtag de Hago lo que me gusta. Cuéntanos un poquito de cómo nacen esas ideas y cómo hoy esa es tu marca personal, cómo el Moda cercana de Bea es tan conocido o el Pregúntale a Bea, esos tips que das en redes. ¿Cómo sientes también que la gente ha respondido a eso?
Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, el origen de Moda cercana es porque cuando estaba en el Colombiano, yo me di cuenta de las primeras funciones que yo tuve que cumplir como editora de tendencias fue cubrir Colombia Moda. Y me di cuenta que es un tema que a la gente le apasiona, le gusta, le interesa. Y en ese entonces, en los medios de comunicación, año 2000, solo aparecía cuando estábamos frente a una feria. Pero de resto era un tema que desaparecía. Y la moda era un tema de páginas sociales. Esta marca lanzó la colección, este diseñador presentó esta propuesta, pero de resto tú no tenías esa información que acercara la moda a la gente. Y cuando yo conversaba con la gente en la calle, en la casa o en la sala de redacción, lo que yo escuchaba era, ¿y eso quién se lo pone? Y eso tan raro. No, yo eso no lo entiendo. No, las pasarelas o la moda son para otras personas, o con más conocimiento, con poder adquisitivo, o con ganas de arriesgarse. Entonces yo desde ese día me hice el propósito de hacer la moda cercana. Entonces en El Colombiano invité a Silvia Cherassi a que tuviera una columna en la que hiciéramos un consultorio de moda que se llama Al Estilo de Silvia. y ella lo respondía. En el colombiano creé una revista que se llamaba ¿Qué me pongo?, que es esa pregunta que nos hacemos todos los días. Entonces creé esa revista como una respuesta a que la información de moda fuera más constante en los medios. Que si yo todos los días me paro frente al ropero a decidir qué me voy a poner, estoy tomando decisiones que tienen que ver con la moda y con el estilo. Porque yo no voy a abrir todas las páginas un día y voy a encontrar esa información que es arte, cultura, sociología, política, que tiene que ver con todo lo de nuestro día a día. Y el Pregúntale a Bea nació, digamos, como una continuación del que me pongo. Porque el que me pongo fue un nombre que yo propuse, yo lo creé, y en un momento dado yo cedí los derechos de ese nombre al colombiano. Entonces ese nombre ya le pertenece a ellos. Entonces yo ya no lo podía usar ni que me pongo Bea en Twitter ni en mis redes. Entonces yo dije, bueno, la gente se pregunta qué me pongo. ¿Cuál es la respuesta a ese que me pongo? Pregúntale a Bea. Entonces ahí fueron naciendo como todas esas etiquetas que yo fui entendiendo que eran importantes para que la gente te reconociera. Entonces hoy la gente dice, sí, es que Bea es cercana. Entonces ha ido llevando como a esa consecuencia que la gente entienda que cuando yo le hablo de moda, yo le hablo cercano. No le hablo con anglicismos, no le hablo con temas que no vaya a entender ni con dificultad, sino que siempre se la desmenuzo y se la explico para que sienta que tiene que ver con su día a día.
Yo creo que mencionas algo que es muy clave, Bea, y es encontrar el tono y la voz que uno tiene en redes sociales. Hoy nos encontramos con un montón de influenciadores, con un montón de cuentas que hablan de moda o que hablan de gastronomía, que hablan de turismo, en mil temas que vemos en las redes sociales. ¿Cuál crees que es el camino de las personas que quieren crear contenido o que quieren crear esa marca personal para encontrar precisamente esa voz que los diferencie?
Yo creo que en primer lugar, saber qué van a contar y cómo lo van a contar. Entonces, yo lo quiero contar en un tono sofisticado, sereno, o yo lo quiero contar en un tono divertido, jocoso, o quiero ser mejor la persona en términos bacana, que te va a hablar en un término coloquial. Entonces, primero establecer cuál va a ser el mensaje. Siempre tener una forma de dirigirte a ese público, saber que son seres humanos los que están allá, que no es una cuenta hablándote y que si alguien te pregunta algo es porque espera que tú le respondas. Entonces, para mí ese lenguaje cercano es muy, muy importante. También es muy importante que si yo prometo algo, lo cumplo. Entonces, si yo tengo un consultorio de moda es porque voy a responder la mayor cantidad de preguntas que me hacen. O si yo hago un sorteo es porque voy a cumplir. Entonces creo que en ese lenguaje es muy importante tener en cuenta a quién te diriges, cómo quieres establecer esa comunicación. Y también pensar y saber y convencerte de que al otro lado hay seres humanos y seres humanos inquietos e informados. Entonces que si tú vas a hablar de moda, de cocina, de arquitectura, de decoración y vas a dirigirte o vas a transmitir un mensaje de que es muy lindo, de que es demasiado bueno, que es demasiado lindo, que es súper lindo, ahí no hay contenido. Entonces tienes que tener contenido. Si les vas a hablar de una nueva cocina que hay en la ciudad, de un nuevo restaurante, dale datos. ¿Qué significa esa cocina en la ciudad? ¿Cuántos restaurantes tiene Medellín? ¿Cuántos de esa categoría? O dale datos. Es que tú aquí puedes comer en un rango de precios de tanto a tanto. Como que siempre enriquezcas a la persona y no la dejes solamente con las emociones, porque eso es muy fácil. Cualquier persona va a poder decirte que algo es súper lindo o súper rico. Pero tú, ¿qué estás dando más allá de eso?
Ahí me tienes algo también clave, que es el contenido y la consistencia también de ese contenido. ¿Cuál crees que es la clave para encontrar ese motivador de consistencia? Como voy a ser constante con mi contenido, voy a ser constante con lo que hago y también cómo ampliar el espectro del conocimiento para poder contar una mejor historia. Porque yo creo que es eso, como hay historias hay un montón, pero cómo la cuento mejor y cómo le doy ese toque y cómo nutro la conversación en redes sociales.
Yo creo que es muy importante sensibilizarte con a lo que pasa en tus redes, como a qué reaccionan las personas. ¿A qué tipo de publicaciones? Entonces, en ese contenido, inclusive el mismo seguidor o las mismas personas que te acompañan en redes te van dando pistas. Yo, por ejemplo, publico una fotografía que sugiere prendas muy cercanas como los tenis, las faldas, los tutús o la chaqueta de jean y se disparan los comentarios o las preguntas. Publico una foto de una celebridad, pero desglosando el estilo de esa celebridad y dando las claves de cómo aplicar alguno de los métodos de ella para verse así de bien y tiene éxito. Entonces yo digo, es ser muy sensible a ese contenido y a cómo te está reaccionando la gente y a darle respuestas a esas preguntas que te van a hacer. Y en la consistencia es fundamental sobre todo porque pues tenemos un pequeño gran verdugo en redes sociales que se llama algoritmo. Entonces ese algoritmo siempre va a estar ahí contigo o sin ti. Y si tú te desapareces, te abandona y te deja. Entonces hay que estar, entonces tener tus horarios, tener ese contenido que sepas que va a enriquecer a la gente, no publicar porque tu feed se vea lindo. Yo ahí tengo unas reservas. En cuanto al feed, me parecen muy lindos estéticamente, pero ese feed estéticamente bonito, ¿a quién complace? ¿A tus seguidores? ¿A los que aprecian esa estética? Pero ¿y el contenido está? Porque yo lo puedo ver y veo un feed, un mosaico divino, pero ¿y qué contenido tiene? A mí me encantaría yo tener un feed hermoso, pero yo sacrifiqué esa estética por el contenido. Entonces, todos los días cada una de mis publicaciones tiene o un buen contenido para darles una idea de una tendencia, de una sugerencia, de algo que pasó, y dos, una interacción. Estoy invitando mucho a la interacción para que la persona sepa que yo quiero saber ella qué opina, quiero que interactuemos y que conversemos.
Beatriz, estás mencionando unos temas súper claves de escucha social, de algoritmo, de como cosas más técnicas que pueden ser como un poco alejadas para las personas del común, pero que a la final son súper fáciles de entender. ¿Cómo te diste cuenta, por ejemplo, de esas cosas, de que esas herramientas tecnológicas o de que esos como que errores de la vida, como lo puede ser el algoritmo, porque nos pone también a correr como a veces en contra de eso. ¿Cómo te diste cuenta de esas partes técnicas y cómo las exploraste para convertir esas redes sociales tuyas en un canal también de conversión? Porque a la final, las personas que se van a dedicar a crear marca personal y a crear redes sociales también necesitan como generar un ingreso. Entonces, ¿cómo volcaste toda esa parte tecnológica, cómo la aprendiste y cómo la aplicas hoy para generar un negocio en redes sociales?
Ahí es muy importante que uno convencerse de que uno no se las sabe todas. Y sobre todo cuando nos dirigimos como a generaciones tan distintas. Yo estoy en una generación que no es tan sensible, digamos, a los cambios tecnológicos o a captarlos tan rápidamente. Entonces, escuchar y seguir a los que ya lo están haciendo. Entonces, yo empecé a notar, por ejemplo, con los Reels, que ha sido uno de los fenómenos de Instagram. Y yo, no, pero yo no voy a bailar. Pues yo no voy a hacer una imitación de una voz o algo porque no me resulta cómodo ni para el mensaje que yo comunico. Pues empecé a incorporarlo, entonces, bueno, pues bailemos, pero mostrando un cambio de prendas. O incorporemos una canción que está haciendo tendencia. Y conocí un equipo audiovisual que sabía hacer reels bonitos. Yo los quiero hacer, los hago un poco más artesanales, más sencillos en casa, pero escuchar a los que saben. Escuchar a los que saben, seguir a los que saben y entender que mi fuerte es el periodismo, la comunicación. Yo sé que yo voy a comunicar una idea, perfecto. A mí una marca me dice, tenemos que decir esto, esto y esto, y conmigo vamos a la fija. Porque yo lo sé comunicar, sé decir palabras que cautiven, no sé cómo acercar el mensaje real a la gente. Pero si queremos hacerlo ya de una manera más tecnológica, poniendo un reel, hacer esa conversión que tú mencionas, pues ahí yo me acerco a los que saben. Entonces conocer también a otros emprendimientos ha sido clave.
Ahí también mencionas algo, Bea, y es el nicho en el que uno se está dedicando, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces en el camino de encontrar como ese ADN o la identidad de cada persona cuando empieza a crear contenido en digital, muchas veces se pierden y muchas veces como que por estar en la tendencia, por estar a la vanguardia, por generar más seguidores o más likes, empiezan a perderse ese camino que se trazaron al inicio y luego ya uno se encuentra con un perfil que es un perfil que está lleno de cosas y que al final no comunican nada. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas de seguir ese camino, ese ADN y ser fiel en un mundo tan cambiante y tan desafiante como es las redes sociales?
Es absolutamente desafiante. Yo hago una cosa, Kev, y es que, por ejemplo, hay una chica, Natalia Cabal, que dicta cursos de Instagram y nos cuenta cómo está cambiando Instagram, qué es correcto, qué no es, cómo entender mejor la red, que es una de las en las que uno puede ser más fuerte. Entonces voy aplicando como esas cosas, pero a lo que yo hago. No estoy cambiando ni jugando con las tendencias. Entonces sé que deberíamos publicar 2 a 3 reels por semana. Entonces dedico un día de la semana, del mes, a grabar varios para tenerlos ahí, a tener esa información sin descuidar otros canales de comunicación como YouTube, TikTok, Facebook y demás. Hay que dedicarle tiempo, pero uno tiene que saber exactamente qué está buscando su seguidor en uno. Si yo salgo de un día para otro a hablarles de, qué sé yo, de cómo hacer un buen mercado o de cómo llevar rutinas de alimentación sanas, pues no va a sonar natural en mí. Así yo esté llevando una rutina sana, porque ese no es el tema por el que llegan a mí. Entonces, saber que si yo me llamo Beatriz Arango, periodista de moda, y en mi biografía dice moda, la persona va a esperar eso. Va a esperar que si hay una semana de la moda, yo le explique. Te pongo un caso. Si hoy es la entrega de los premios Oscar y han pasado 3 horas de la alfombra roja y yo no he empezado a comentar la alfombra roja, la gente me empieza a preguntar. ¿Qué está pasando? Te he dado refrescar una cantidad de veces y no encuentro tus publicaciones. Necesito que me cuentes qué te parece, opina esto. La gente ya sabe que uno es su interlocutor en ciertos temas. Entonces se siente cómodo y se siente confiado. Entonces tú tienes que saber, tu seguidor, tu interlocutor, qué está esperando y qué le conversas tú para que suene natural. Y yo también procuro siempre, cuando voy a aceptar alguna marca que me pide trabajar con ellos, pues que suene también natural. Entonces, si es una marca de prendas íntimas, pues yo le digo, en mí eso no sale natural, porque yo nunca te voy a salir modelando la prenda íntima. Entonces, como la gente sabe qué espera y qué encuentra en uno, y a mí me gusta eso, y uno tiene que irle dando esa consistencia día a día, con las publicaciones que haces, con la información que compartes, con lo que les traes de otras cuentas también, con lo que les sugieres seguir. Entonces, yo sé que el que llega a mi cuenta es porque le gusta la moda, le apasiona, y porque sabe que ahí va a encontrar la información más fácil y más cómoda a la hora de enterarse de términos de moda.
Ahí es súper claro que al generar esas comunidades que están súper fidelizadas con el contenido que estás creando, gracias a su veracidad, gracias a que les estás dando información clave, información correcta en el tiempo preciso, son comunidades que son muy fieles. ¿Cómo ha sido crear comunidad precisamente?
Esa comunidad a mí me llena de amor, me emociona y de una gratitud profunda. Porque hay personas que te dicen, yo las sigo desde el colombiano, te escriben, te las encuentras en la calle o en las ferias de moda. Entonces, crear esa comunidad yo creo que implica muchísimo respeto, muchísima gratitud. ¿Y cómo lo respeto yo? Ofreciéndoles información veraz, agradable, tranquila, y teniendo uno respeto hacia ellos y hacia lo que uno hace y siguiendo sus normas personales. Yo tengo una muy simple, no hablo de política, por ejemplo, en mis redes, porque la política es una decisión personal y siento que puede enrarecer el comentario de lo que estamos compartiendo. En mi cuenta se comparten temas agradables, temas sociales, temas solidarios. Y siempre una invitación que yo hago desde lo personal también, y es que siempre les hablo de amor, luz y bondad. Entonces siempre hago como esa invitación, como a que vengan, todo puede ser más fácil si uno le pone a la vida estos elementos. Así suene muy, muy amoroso, muy idealista, pues queridos, yo soy Piscis, también lo debería poner en la biografía, soy idealista por naturaleza.
Ahí ve esa comunidad que has como creado, también es como un validador. Yo creo que las marcas y las empresas en general, pues sí hay que guiarse de una estadística, eso es claro, porque a la final una campaña de marketing con un influenciador tiene que dar resultados y tiene que estar soportada en los números que nos está generando este canal, porque ya el influencer es otro medio de comunicación, otro canal de comunicación. Pero yo creo que ahí, cuando se construye comunidad, queda un poco de lado el número de seguidores, porque yo creo que no estás entregando simplemente tus más de 200.000 seguidores en tus redes sociales, que también es un número bastante grande, sino que también estás entregando la confianza de ese público que tú creaste. Y yo creo que ahí es importante hablar un poco sobre a qué le digo sí y a qué le digo no cuando voy a colaborar con una marca, porque no es solo ya Beatriz Arango como persona, sino una comunidad entera que la sigue y que está como del lado de ella por el contenido que genera. ¿Cómo haces tú también como para decir sí, no, a qué marcas y por qué? Como, ¿cuál es tu punto de decirle sí a una marca y no a una? Porque eso también es importante, la credibilidad que le estás dando al público y a la marca como tal.
Kev, y uno como periodista y como ser humano, uno aprende que la credibilidad es el patrimonio más grande que uno tiene. Ya cuando uno se quita el apellido, el segundo apellido, que yo digo, a uno el medio se le convertía en el segundo apellido y era tu validador. Entonces te abría muchísimas puertas, te abría primeras filas y demás. Beatriz Arango del colombiano, Beatriz Arango de cromos. Entonces cuando uno se quita ese segundo apellido, ya soy Beatriz Arango. Entonces tengo que empezar como a validar o a darle mucha más forma a ese nombre personal. ¿Cómo lo hago? Que se parezca a mí. Ser auténtico, ser lo más genuino posible. Yo no puedo promover una marca de cigarrillos o de vapeadores si yo no fumo. O yo no puedo promover una discoteca si yo no soy una persona que voy semanalmente a conocer discotecas o que tenga un conocimiento sobre ese tema, ¿cierto? Si puedo hablar de un artista, de un restaurante, de una marca, ¿y qué hago siempre? Preguntar sobre la marca. A mí, yo casi siempre soy, venga, dígame cuántos años tiene, cuánto lleva la marca, cómo está compuesta, dónde tiene presencia. Y algo que es muy importante y es hecha en Colombia. Genera empleos para quienes. Eso me gusta mucho para dar información, porque es muy fácil salir a decir, esta marca es divina, súper linda, trae todas las tendencias, todo, pero ¿dónde hay información? Entonces, un caso muy sencillo, el fin de semana, una marca que tiene un spa de uñas en el centro de la ciudad fue y me invitó, que si quería ir a hacerme las uñas, a conocer la experiencia, y llegué y lo primero que hago es la historia. Mujeres cabeza de familia. Todas son mujeres, madres solteras, y son madres solteras a las que el spa de uñas les está ayudando a terminar el bachillerato, a conocer propuestas o posibilidades de comprar una casa, de recibir subsidios, de hacer un crédito. Entonces, ahí tú no ves simplemente un lugar donde te vas a hacer las uñas, ves un lugar donde están pensando en el ser humano y en su crecimiento. Y fui allá, me hice las uñas divinas, y una seguidora de tantas me escribió y me dijo, qué bueno que tú vayas a estos lugares, que no parezca que lo bonito o lo bueno está solo en ciertos sectores o estratos de la ciudad, sino que aquí también se pueden encontrar cosas buenas. Entonces, me gusta cuando eso pasa, cuando eso se desencadena, pero para decirle si bien a una marca, es que se parezca a mis valores, que se parezca a mi identidad, a lo que yo hago y que no se aleje. Alguna vez me propusieron, mira, vamos a hacer unas historias y unos trinos sobre el apoyo a la venta de esta marca, de esta empresa pública. Una venta de una empresa pública se tiene que discutir en el Consejo de la Ciudad y demás. Y me propusieron que si yo trinaba a favor de esa venta. Y le dije no, porque es un tema que involucra política, que involucra ciudad, y yo por un pago no voy a aceptar como comprometer mis ideas o mis opiniones. Porque entonces cuando yo decido trinar eso, poner esas etiquetas y recibir a cambio un pago, estoy comprometiendo lo que yo opino. Y ya ahí no hay vuelta de hoja una vez uno trine ese tipo de opiniones o de publicaciones.
Total, Bea. Yo creo que también eso te ha dado a ti un poco como esa perspicacia de investigar y indagar, como el hecho de que seas periodista, ¿cierto? Pero, ¿qué le aconsejarías a las personas que no son periodistas, pero se dedican a crear contenido como en esa indagación, en esa búsqueda de información, en ir más allá? Que yo creo que es importantísimo simplemente por el hecho del respeto, pero también por generar un contenido más adecuado y de valor, como lo mencionábamos anteriormente. Pero aparte de tener como esa perspicacia por ser periodista, ¿qué podría encontrar una persona del común para poderse como volverse más crítico o agudizar ese sentido de la búsqueda de la información?
Uno sabe preguntar mucho, saber que puedes decir que no, saber que puedes decir que no, así eso implique un pago, entonces, y dejar de creer que es que a la plata no se le puede decir que no. No, eso implique un pago, tú puedes decir que no, porque tienes que ser consistente y consciente de qué se parece a ti. Cuando uno hace cosas forzadas, con marcas que no se parecen a uno, se nota. El seguidor lo va a notar, la persona que te acompaña en redes sociales dice, pero ella sí fuma, o ella sí toma eso. No, pues como que se va a notar inmediatamente. Entonces, otra cosa es que yo de pronto no tome cerveza o no fume, pero si una marca me habla de, es que esta marca de cerveza va a hacer una siembra de árboles en tal lugar, o va a hacer una limpieza de las playas en tal localidad. Entonces, digamos que ahí se puede parecer un poco más a lo que yo siento. Entonces, por un lado, ser muy conscientes de los valores de las marcas. Preguntar, investigar, leer. Podemos leer, podemos generar, mirar a ver si ese tema está siendo polémico y si usted está listo para responder a esa polémica. La venta de una empresa pública en la ciudad va a generar polémica, adeptos, contradictores, diferentes lecturas. Usted como persona natural está listo para recibir esos reclamos o esas interlocuciones que se van a desatar a partir de eso. Entonces, si yo no estoy listo o no lo quiero hacer o no quiero que quede en mi historial, pues digo no. Entonces hay que saberles decir que no a algunas marcas, también a las marcas que te están ofreciendo un presupuesto muy por debajo del tuyo. También hay que saber cuánto vales y saber que si tú lo haces de manera profesional, que investigas, que buscas, que haces la foto bonita, que te esmeras, entonces eso tiene un valor y tiene un valor con la audiencia que tú estás compartiendo. Dos casos recientes, una marca me propuso hacerle una conferencia por el 25% del valor que yo habitualmente las hago. Y ya me estaba bajando yo mucho del valor. Le dije, no, no puedo. Pues muchísimas gracias, pero no, no se parece. Pues como a lo que yo les voy a ofrecer, no coincide lo que ustedes me están proponiendo con lo que yo puedo ofrecer. Y otra marca también, por una acción pequeña, como grabar el audio de un video, me decía, listo, entonces, y nos reposteas en redes y el video y nos mencionas. No. Entonces, como saber poner los límites también. Cuando uno sabe poner los límites, uno está diciendo, yo sé lo que valgo. Pero por un lado les digo, y en redes está todo, y en internet, entonces si tienes una duda sobre las prácticas, por ejemplo, de la empresa, es que esta empresa me está hablando de que conversemos sobre el ambiente y sobre la conservación. Bueno, miremos si en sus prácticas o si en sus valores de marca está eso, y si yo puedo coincidir con esos valores de marca.
Perfecto, Beatriz. Ahí mencionaste un tema también muy importante, que es el tema del valor del trabajo de las personas. Hoy estamos en un mundo en que ya sabemos que las redes sociales son un canal, un medio, y que es de los más poderosos en este momento, porque ahí está toda la información, está toda la data, y es donde las personas pasan el mayor tiempo en este momento. Y entender que lo que uno hace en redes sociales, y más si eres un creador de contenido, más allá de ser influencer, porque creo que eso es otra etiqueta completamente diferente, estamos hablando de generar contenido de valor y de generar estrategias que vayan como de la mano de lo que quiere la marca, y es cómo ponerle valor a lo que uno hace, que muchas veces en la universidad la gente no le enseña eso, en la vida uno lo va aprendiendo como en el camino, pero cómo lograr entender que lo de nosotros tiene valor y cómo ponérselo.
Me gusta más esa referencia de creador de contenido. ¿Cómo saber? Te habla una persona que en algún momento presupuestaba por lo bajo, como para que le dijeran que sí, o para ayudarle a la marca. Pero cuando también entendí que lo que yo hacía le traía ganancias a la marca, yo entendí que lo que yo podía hacer le representaba ingresos a la marca, entonces empecé como a darme ese real valor. Y que si la marca me busca es porque ya miro mi cuenta, ya sabe la interacción que tengo, ya sabe lo que puede pasar con mis seguidores, o ya tiene referencia de otras marcas de los resultados que hemos obtenido. Entonces, bueno, uno eleva su valor y eso le ayuda a uno muchísimo también como para reconocerse como un generador de contenido que trabaja para que eso sea sostenible, sea valioso y sea llamativo para la marca también. Yo, a mí me gusta mucho como buscar luego la retroalimentación de la marca. ¿Qué pasó? Entonces a veces la encuentra uno de manera coloquial con las vendedoras o con las personas o con las clientas. No es que llamé y ya estaba agotado lo que tú te pusiste. O es que, no, lo que usted se pone, todo el mundo ahí mismo viene a preguntar. O usted se puso una referencia muy vieja y aquí nos estaban enloqueciendo preguntando por ella. Entonces, así sin tener números, teniéndolo de manera muy coloquial, pues tú vas entendiendo que hay un efecto real. Entonces, yo les recomiendo a las personas, miren promedios de tarifas, pueden preguntar con personas que trabajan con el tema digital, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es un promedio razonable? Teniendo en cuenta que siempre es probable que se pida la rebaja o que siempre es probable que puedas ofrecer un paquete. Entonces también puedes ofrecer un paquete amplio de acciones en redes sociales, pero sabiendo siempre que lo que tienes vale. No volver a llegar por lo bajo.
Bueno, llegando como ya al final de esta conversación, Beatriz, que llegamos al punto de este tema del valor. Yo creo que se construye a través de todo lo que mencionamos en esta conversación. Contenido, conocimiento, la constancia, la pasión que le pones a lo que haces, ¿cierto? Y sé que mucha gente que nos va a escuchar puede que ya tenga una marca personal o que esté en proceso de crearla. Y quiero que cerremos el capítulo con un consejo tuyo para esas personas que están en esa tarea o que ya están desarrollando como su proyecto, porque siento que eres un ejemplo bastante grande para los que nos estén escuchando. Entonces, un consejo de Bea para esas personas que quieren crear marca personal.
Qué bonito que sean genuinos. Sean genuinos, hablen con naturalidad. Crean en lo que hacen y en lo que tienen. Eso es fundamental para que lo puedan transmitir. Tengan siempre una manera afectuosa de dirigirse a quienes lo siguen. Siempre el respeto, promover el respeto. Encontramos en las redes sociales personas que a veces cruzan esa línea, pero no engancharnos con ellas. O a esa persona que cruza esa línea, devolverle respeto y devolverle cariño. Y si no, siempre está la posibilidad de bloquear. Pero en la creación de esa marca yo creo que el ser genuino es fundamental y hablar siempre con la verdad y hablar siempre con lo que se parezca a mí y a mis valores. Si no, se va a notar lo forzado y lo forzado que genera rechazo. Entonces, como lo que yo me propongo siempre es cercanía, busco siempre la palabra genuina que me gusta muchísimo.
Beatriz, mil gracias por acompañarnos en este primer episodio. De verdad que bastante nutritiva esta conversación. Si quieres, cuéntales a las personas cómo te pueden encontrar en redes sociales para que sigan la conversación de moda cercana allí.
Pues para mí un orgullo comenzar este Marketing con K a tu lado. Sabes que tienes toda mi admiración y respeto. Me pueden encontrar en Instagram como @bearangomoda, Beatriz Arango, en Twitter como @bearangomoda. Y ahí siempre nos vamos a estar comunicando, conversando y descubriendo que, como digo yo, la moda puede ser tan fácil, práctica y divertida como tú quieras.
Bueno, ya saben, para que vayan a seguir a Beatriz y sigamos aprendiendo de moda juntos. Gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de mercadeo. Recuerden seguirnos en Instagram como @marketingconk_ y continuemos la conversación.